está abierto. ¿Te recuerdas de los 7-Eleven?
Sí.
Pues es como un 7-Eleven. Es como un 7-Eleven. Bueno, nos vamos. Le vamos a dejar a la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pasamos de la una a medianoche en Canarias de este 17 de marzo. La última hora pasa porque los funcionarios de prisiones han levantado esta noche el bloqueo en los tres centros penitenciarios catalanes hasta el lunes. Estas protestas, que comenzaron el miércoles y que se agravaron el viernes después de que una cocinera fuese asesinada por un recluso en una prisión de Tarragona, ha afectado este sábado a unos 1.200 presos que han permanecido confinados en el interior de las celdas ante la falta de personal que pudiera garantizar la seguridad de la prisión. Los trabajadores piden mayores medidas de seguridad y la dimisión de la consejera catalana de Justicia. Y más cosas. Hoy domingo se espera una nueva tractorada en Madrid. Está previsto que más de 10.000 agricultores y ganaderos con sus 1.500 tractores tomen las calles de la capital reclamando menos burocracia y denunciando la competencia desleal. Alfredo Berrocal es uno de los ganaderos que va a participar esta mañana y ha explicado a COPE que lo que quieren es que sea una jornada festiva que sirva para acercar el campo a la ciudad.
Sí que queremos que, de alguna manera, pues sobre todo, además, las nuevas generaciones, los niños y no niños, se acerquen al campo, que sepan que la leche no se produce en un tetabiz, sino que donde sale. Además, van a tener oportunidades, pues si quieren los niños subirse a un tractor, que sabemos, pues por nuestros hijos y nuestros nietos, que les encanta.
La cita es a las 10:30 de la mañana en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Luego recorrerán el Paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio de Agricultura. Y el Papa Francisco ha sorprendido este sábado a todos los asistentes al pregón de la Semana Santa de Mérida.
Queridos cofrades de Mérida, queridos meritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa.
Ha intervenido en el pregón que ha dado la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Es la primera vez que un pontífice participa en un acto de Semana Santa fuera de Roma y ha querido poner en valor la importancia de la ciudad de Mérida en el cristianismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se acaba de reanudar el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner, suspendido más de 3 horas por la lluvia. En estos momentos el resultado es 3-1 a favor del italiano. Pero al margen, golpe sobre la mesa del Real Madrid en la lucha por la Liga. Carlos Martínez.
El Real Madrid le saca 10 puntos de diferencia al Girona. Los blancos ganaron 2-4 contra los Osasuna en el Sadar con doblete de Vinicius y los tantos de Carvajal y Brahim. Esto ha dicho Dani Carvajal sobre Vinicius.
Le intentan los rivales buscar, tocarle con el brazo, desplazarle el balón, empujarle, pues bueno, son cosas que van sacando de quicio y es normal, ¿no? Que a veces Vini pues se altere en demasía porque al final los rivales pues le intentan siempre sacar del partido, ¿no? Es una pena porque ya habéis visto, ¿no? Si Vini está tranquilo y está a su nivel es imparable.
El Girona, segundo clasificado, perdió 1-0 ante el Getafe. El Mallorca ganó 1-0 contra el Granada y el Atleti venció 2-0 frente al Alavés. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Sevilla-Celta a las 2 de la tarde, Las Palmas-Almería a las 4 y cuarto, misma hora para el Villarreal-Valencia, Rayo Vallecano-Real Betis a las 6 y media y Atlético de Madrid-Barcelona a las 9 de la noche.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, oyentes.
¿Qué en la cadena COPE?
Vale.
Las noches con el Grupo Risa. y Oncea.
Buenas. Joder. Buenas noches, oyentes. Qué asco de vida. Qué asco de vida. Llevo semanas aquí metido, recluido en este estudio de radio, secuestrado por el grupo Risa, sin poder salir porque no quieren empezar ellos mismos su propio programa. Así llevo meses, atado a esta silla, esposado a la mesa. De vez en cuando se abre la puerta del estudio y me tiran comida como si fuera un mono en un zoo. No me dejan ir al váter y el locutorio es una pocilga. Echeverría se ríe al otro lado del cristal y me ordena por los cascos que arranque el programa bajo amenaza de no darme ni agua. Yo quiero salir de aquí y volver a mi casa, a la Sociedad Española de Radiodifusión. Por favor, si alguien me escucha, que me ayude. Estoy desesperado. Si alguien oye este mensaje, que venga a la COPE, a la calle Alfonso 11-4 de Madrid, y me saque del estudio Z en el que estoy. Que vengan los geos, la policía, la Guardia Civil. Así arrancamos. Bienvenidos a la noche con el Grupo Risa. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa. Vamos.
La noche del Grupo Risa.
Un brazo.
En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato.
Juanma, tápate.
En la animación general, Areuca.
Juanma.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Buenas noches, Juanma.
Vaya fiesta, ¿no?
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Welcome to the biggest Saturday night's entertainment radio show.
Come on, come on.
Let's go.
Grupo Risa. La noche. Estar informado.
Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo, con esta marcianada de sintonía que se cuela por mis pabellones auditivos. Chico, chico, qué barbaridad. No puedo procesar tal cantidad de sonidos. Y todos en una tecnología digital que me abruma. Aquí en la radio, en la cadena COPE. Ay. El único medio donde no hace falta tarjeta pirata. Porque la radio es gratis.
¿Es
no hace falta? Sí, exacto. ¿Ves? ¿Has visto? Siempre ha sido gratis. Y es gratis y no sé hasta cuándo será gratis. No hace falta plataformas. Hace falta imaginación. Hace falta la radio de antes. Cuando no tenías que ver al presentador por un canal de YouTube. Cuando tenías que imaginar y sentir la radio. Ahí estamos. Para pa pa pa. Esto es música, coño. Por eso os habla Pedro Pablo Parradio. Todo hay que decirlo. Saludo para los cuatro puntos cardinales de España. Estamos hasta las 5. Patrocinados por la empresa esa que le gustaba al Whopper de la semana pasada, que ahora no me acuerdo cuál es, la tienda de comestibles esa que... del ordenador.
Así, ¿cómo era?
Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, en cualquier caso. Las vías de comunicación, las de siempre. X, correo, Telegram. Y así hasta las 5. Vamos a empezar la charla. ¿Cómo era?
Microfusa.
Microfusa.
Microfusa. Ya me devolvieron la pasta.
¡Hombre! ¡Un aplauso!
Entonces, un aplauso. Un aplauso para Microfusa. Gran tienda de comestibles, supermercados. Venga, vamos a empezar la cháchara, pero antes hay que poner este consejo importante.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega a los cines con buen rock y muchas risas, protagonizada por José Mota y Jorge Sanz.
¿Con qué?
Por tus muertos, la película.
Se llama así.
Por tus muertos, una divertidísima comedia llena de música, carretera y amistad que ya está en los cines.
Y ya sabes.
¡Claro!
Bueno, pues después de esta inserción publicitaria, damas y caballeros, señoras, señores, ladies and gentlemen, qué casualidad que después de que haya sonado la cuña de Por tus muertos, vamos a hablar de Por tus muertos. Es que nunca había estado tan bien hilado el guión y la escaleta de un programa de radio como este, y para ello ha tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano de cantidades desproporcionadas nuestro invitado en los estudios centrales de la cadena COPE, que se ha venido a esta hora a la radio. Hola, Jorge Sanz, buena madrugada.
Buena madrugada a todos, sí señor, la verdad que tenéis razón, ¿eh?
Sí.
Todos en casita rascándose el higo y yo aquí en el estudio solo. Digo, joder, pues por lo menos me voy a encontrar con esto, si me voy a reír ahí a la cara con alguien y no, no, pero bueno.
Es que damos mucho asco, no nos dejan que nos vean. No,
o sea, ha sido una cuestión de higiene personal.
De higiene personal.
Y de estética, sí.
Y de estética.
Pues lo voy a seguir el consejo, porque me ahorraría ir a un montón de sitios, pudiendo hacerlo en casa, ¿no?
Por eso, pero tiene mérito a estas horas ahí, desafiando los elementos, pues ocupar un lugar, un espacio de tronío en el estudio central de la cadena COPE, mientras que nosotros estamos ahí en el exterior, pero siempre unidos a este gran proyecto que es Por tus muertos. Antes de empezar,
todo sea por la audiencia, sí, señor.
Todo sea por la audiencia, y si es por la audiencia nacional, pues todavía más. A ver, una pregunta, vamos directos a la yugular. ¿Qué tal te han ido los tomates este año?
Pues no he empezado todavía. Tengo unos pequeños plantones y los acabo de trasplantar. Mm-hmm. Pero espero que bien.
¿Y los ajos?
Y los ajos no pongo, porque tengo ajos silvestres.
¿Ah, sí?
Por donde yo vivo crecen ajos silvestres, entonces me divierte más. Y una vez intenté poner ajos y no me salieron. Y dije, a tomar por saco los ajos. Si vas a un supermercado y no hay más que ajos. Y da un poco más igual. Pero lo de tener varias variedades de tomate, yo creo que es el lujo. Uno llega a la perfección cuando puede elegir el tomate del día y lo coge de la mata y se lo toma. Y lo ideal para mí es tener los ingredientes del gazpacho.
Eso es
un poquito de esto y tal, y te haces tu gazpacho recién cogido de la mata. Eso es la perfección.
Para que luego venga la Ségolène Royal esta diciendo que en España los tomates son malos.
Porque anda, no tiene ni idea. Vamos.
Anda, ¿qué?
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si es francesa.
Bueno, pues señoras y señores, efectivamente, ya tienen en las salas del género y en las plataformas, y bueno, ya sabéis, Por tus muertos, la peli de José Mota, Jorge Sanz y compañía. Entonces, vamos a poner un poco el tráiler para que la gente lo vea por la radio, que es una nueva modalidad que estamos nosotros poniendo ahora mismo en práctica. Así que venga, vamos a ver el tráiler.
Miguel Palacios, guitarra y fundador de los Metralla.
De eso hace ya mucho tiempo.
La España de los 80 no se puede entender sin los Metralla.
¿Siguen vivos?
¡Miguel!
Sí. Vengo a sacarte de aquí, tronco. Al viejo estilo de los Metralla. Volvimos a los escenarios. ¿Qué hostia tiene? Se avecina el resurgir de Metralla.
¿El pollo qué opina de todo esto?
Sí, pues en cuanto se lo hemos dicho al pollo se ha quedado muerto.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo.
Soy vegano.
Entonces, repollo.
¡Qué huerra! ¡Joder!
¿Qué pasa?
¡Que el concierto es mañana!
¡Es día de juerga, tío! ¡Estás pirulando la hostia!
¿No te imaginabas así? ¿Te has hecho abortos?
No, no, no. Soy muy alérgico al botox.
Te hacía más duro, ¿eh? No tan moñas.
¿El alcohol ustedes lo consideran como droga o va por otros cauces?
El alcohol es una droga, hijo mío.
Pues sí, entonces apúnteme también.
Bueno, mucha gente que nos resulta familiar, Sayago, por ejemplo, el director y el pirata, que están en El Pirata y su banda, que cumplen sus servicios cada mañana en esta santa casa. ¿Tú eras rockero de joven o eras más de Laura Pausini, Bertín Osborne y Nana Moscuri?
Yo era rockero. ¿Sí? No heavy, como El Pirata y su banda, pero yo era más del rock and roll y sobre todo Bruce Springsteen y su banda y la E Street Band. Eso es para mí es el tope. Y de ahí para abajo, pues un poco todo. Mucho pop español, pero vamos, yo a Laura Pausini la descubrí con 50 años.
Qué bonito.
Y no fue por mi culpa.
En fin. No sé, ¿tienes algún disco de rock fetiche, algún himno, alguna canción?
Sí, yo incluso aprendí a tocar en la guitarra el Jersey Girl de Tom Waits. Me gusta más la versión de Bruce y a la armónica también la toco, que es lo único que sé tocar en esta vida.
Oye, pues Tom Waits es lo más parecido a la voz de Laura Pausini, ¿eh?
Por eso los descubrí en edades diferentes. Se ha dulcificado mucho Laura Pausini últimamente. Desde que ha dejado el alcohol, está estupenda.
Digamos que Tom Waits es el sonido, es una especie de bourbon y alcantarilla, es una cosa.
No, pero se ha dulcificado con el tiempo, ¿no? Este es el que dijo esa famosa frase de yo nunca he tenido problemas con el alcohol, porque nunca me ha faltado una botella cerca.
Claro, es una frase muy bonita.
Eso para los que hemos tenido que dejar el alcohol es lapidaria.
Entonces tú por familia, por tus hermanos, viviste también la época de la movida de una manera intensa, supongo, ¿no?
Sí, yo por mi hermano mayor, por mi hermano Santi. Yo la viví, claro, yo con 17, 18, 19 años, ya eran finales de los 80. Y entonces ya, claro, la cosa estaba decaída. Pero yo todavía pillé pues alguna época dorada del Pentagrama, de la Vía Láctea, toda la parte de Malasaña. Entonces, pues entonces soy el más experto en la movida.
Sí que estuvimos todos naturalmente pendientes del fenómeno de la movida y ya llegados a este punto y a esta película, pues joder, pues Barón Rojo, Asfalto, Leño, Obús, Miguel Ríos, en fin, todo lo que representó la movida en aquellos años, ¿no?
Sí, yo soy más de, bueno, si Miguel Ríos, es imposible no ser de Miguel Ríos y de todos los demás. Pero ya nada más de Secretos, Nacha Pop, todos estos, ¿no?
Sí, una cosa más soft,
digamos. Un poquito más. Yo es que viví, o sea, la movida fue este exceso de libertad que tuvimos todos de repente y fue un ejemplo mundial de cómo se puede abusar de la libertad. Y yo empecé en la época del destape, en el cine, que era como la movida, pero en el cine. Que todo lo que no se había podido hacer durante los últimos 40 años, pues teníamos que hacer todo de golpe y a la vez. Y eso pasó en todo, en la música y en el cine, en todo. Queridos niños, hasta aquí la lección de hoy sobre la movida madrileña.
Jorge Sanz, efectivamente, para iluminar nuestras mentes imberbes, pues aquí está,
a estas horas de la noche.
Todos a estas horas de la madrugada. Oye, ¿y cómo llega a tus manos el proyecto de la peli?
¿Pero qué queréis que os cuente, la verdad o la ilustro un poquito, o la floreada?
Una ensalada ilustrada, pero que sea ensalada.
Bueno, mira, este oficio es muy raro. Entonces uno llega a los personajes y a trabajar en este oficio por unos caminos muy raros. Y nunca, nunca se sabe cuál es el bueno. Mira, yo llegué a este rodaje 5 días antes de que se empezara a rodar. Llevaban 2 meses de ensayos. El actor que iba a hacer mi personaje tuvo que dejarlo. Y a 4 días del rodaje se encuentran con que no tiene a uno de los protas. ¿Tú te crees?
No tiene batería.
Yo lo creo todo.
Y ahí aparezco yo. Al grito de los ensayos están sobrevalorados, chicos, no os preocupéis.
¡Joba! ¡Qué fuerte! Porque ese cualquiera diría que, a ver, uno de la película y se puede pensar que el papel también estaba un poco inspirado en ti. Entonces, cuando totalmente, cuentas esto, que llegaste justo en el último momento, es como, qué raro, ¿no?
Sí. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo según lo leía digo, joder, pero esto, primero, el que no haya querido hacerlo... Pues qué raro, porque la película es cojonuda, el guión es cojonudo, y mi personaje es el mejor de la peli. Y encima lo estaba leyendo y digo, pues si está escrito para mí.
Es verdad.
¿Cómo que me lo ofrecen tan tarde? Me lo tenían que haber ofrecido antes.
El Valen.
Yo creo que el Valen, o sea, esto, a ver, la película es una road movie, como toda buena road movie, es un viaje en el que uno cambia, empieza de una manera y termina de otra, ¿no? Puede ser de descubrimiento, de mil cosas. Bueno, pues estos son unos que hace 30 años fueron muy famosos. Se separan, 30 años después se vuelven a juntar, y entonces son de estos personajes chulos en los que ves cómo la vida a algunos les ha sentado bien, pero a la gran mayoría les ha pasado por encima, ¿sabes? Y les ha colocado en un sitio donde no era el que ellos soñaban hace 30 años. Ellos pensaban que la vida iba a ser de otra manera y que les iban a llegar a no sé dónde, pero no dónde están. Y entonces esto, como buena road movie, empiezan de una manera y al final de la peli pues acaban volviendo a querer ser lo que querían ser cuando tenían 30 años, o 30 años atrás. Salvo el Valen, que es el único que sigue exactamente igual que hace 30 años. Es un hombre feliz consigo mismo y con el mundo, que disfruta el momento, disfruta la vida, la exprime al máximo. Que yo he conocido gente así, que son todos, gente. Sí. Todos hemos conocido a alguien que dice, joder, este tío, macho, este va por la vida. Este va por la vida de una manera muy rara.
Sí, está igual de zumbao que estaba hace 30 años.
Está igual de zumbao, o igual de divertido, igual de. O sea, y que van por la vida de una manera única. Pero que por otro lado tampoco arrastran a nadie, no tienen compromisos, no viven con nadie, no. Bueno, en fin, pues eso, que han decidido vivir la vida a lo bestia, ¿no? Lo que dura.
Hace 30 años que estaba celebrando el Oscar de Belle Époque.
Claro, yo llevo media vida así. Claro, yo ayer veía la alfombra roja de los Oscars, bueno, ayer no, la semana pasada. Y decía, joder, macho, yo estaba ahí, claro, te vienen recuerdos, es que es muy chulo, ¿eh?
¿Qué tal es joder. Eso de llevarse el Oscar y el fiestón de después? ¿A qué hora acabas? ¿Cómo va? Para los que no hemos ido nunca, ni vamos a ir así que tengamos previsto.
Pues como siempre, y no sé por qué, siempre acabamos en mi habitación de hotel.
¡Ah, qué bueno!
Ahí está.
Yo no sé si es porque soy el primero que la ofrece o el único pringao que... Que va, a mí me divierte mucho. Y yo, acabamos en mi habitación de hotel. Yo me iba al día siguiente a Uruguay. Yo no pasaba por España. Yo me vine de Uruguay, que estaba grabando allí, estaba rodando. Recogí el Oscar y me volví a Uruguay. Lo más normal del mundo, vamos. Sí, y ahí los dejé a todos, a David Trueba, a Fernando, a Gavino, a toda la banda. Y joder, celebrando. Fue la verdad que no nos lo esperábamos, porque Belle Époque es una comedia. Y quieras que no... aunque no es el caso de Belle Époque, que es una película preciosa, ¿eh? Pero parece como que así en general la gente habla de la comedia y, sí, hasta que hace comedia, bueno, encima se lo pasan bien, joder. Está, bueno, es un poco como un género menor, ¿no? Cuando no lo es, en realidad. Pero bueno, decir, joder, me ha ganado un Oscar con una comedia, es raro. Siempre que hay alguien con que le falta una pierna o que le falta un hervor o que le falta algo... siempre es como que está mal valorado. Dice, mira, esto, qué bien sufren, qué bien todo. Esto es lo que se lo han pasado muy bien y se han reído mucho encima. Pues no, al que sufre. Lo bueno que tiene la comedia es que nace del sufrimiento de otro. Es que a mí eso me encanta. El concepto de la comedia, yo creo que viene... o sea, eso es una cosa evolutiva. Eso está en los genes de cada uno. Antiguamente, cuando no andábamos... cuando empezamos a andar sobre dos patas... y vivías en cuevas o en un bosque y tenías que ir corriendo a un árbol que estaba a 500 metros, ¿no? Pero había un tigre entre medias, ¿vale? Y echabas a correr ahí toda la pandilla. Y cuando uno se caía al suelo, se tropezaba. Joder, eso gratifica, tío. Eso
te ríes.
Todos
a reír, claro.
El cerebro te lo gratifica porque el tigre va y se va por ese.
Y se lo come más risa todavía.
Claro, entonces cuando ves a alguien que se cae por la calle, hay algo en tu interior que te dice, toma vaya, ahora va a venir el tigre.
O sea, que se da un golpe con un cristal porque no lo ha visto.
Y no me he caído yo, ¿sabes? Sí. Eso, yo creo que como somos animales, en el fondo, pues, el que hace comedia es un tío muy serio. Jack Lemmon, tío, macho.
Fíjate.
O López Vázquez, tío, macho, Jerry Lewis, tío, pues todos estos son gente muy seria.
Decía que, volviendo a la película, dice el director Sayago, abro comillas, dice, Sanz y Mota están pletóricos, son como Kroos y Modric.
Es que hay parejas cómicas que no fallan, no sé, de las pocas cosas que se saben a ciencia cierta en este mundo de la farándula y la comedia, son estas cosas de las que no fallan, son la pareja del galán cómico, galán romántico, ¿no? Esto no falla, el gordo y el flaco, el tonto y el listo, o sea, tú juntas así los hermanos Calatrava, Gabino Diego, Jorge Sanz, macho, es que no falla. Y yo creo que José y yo hemos hecho una pareja cojonuda. Desde la diferencia a la hora de trabajar, porque somos completamente... O sea, ya te digo, empezamos la película. Él llevaba 2 meses ensayando, no te digo más. Y yo con 4 días...
Y a ti no te hizo ninguna falta ensayar, o sea...
Sí, no. O sea, no es que no me hiciera ninguna falta. Pero ya tengo... Joder, pues ya tengo... Callo como para poderme meter en un proyecto así. Y sobre todo, que es que a veces... es que lo ves... Ves el personaje y te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y dice, pues no sé, pues como pone, porque está muy bien escrito y tengo muchos referentes y lo veo clarísimo. Entonces, hay veces que hacen falta, a veces que no. Yo no digo que no sea yo de ensayar, ¿eh? Hay personajes que lo piden. Hay personajes que, pues, que necesitas ensayar físicamente o hacer un tipo de estudio, pero otros no. Y otros, ya con la vida que has llevado, ya te vale para saber qué personaje vas a hacer. Pero bueno, a lo que íbamos. Sí. José, es de mucho ensayar. Entonces, al final llegamos al mismo sitio, que es, sobre todo él, que es un actor de mucha verdad. Es un tío que tiene mucha verdad en todo lo que hace. A mí me encanta como actor. Por supuesto, como cómico. Pero luego, cuando hace personajes dramáticos, es buenísimo el tío. Y llega a base de ensayar. Y llega, pum, a ese punto de verdad y tal. Y yo, claro, a la cuarta, a la quinta vez que hago algo, ya me empieza a sonar a mí falsete.
Puedes rajar de Mota, ¿eh? Porque iba a venir, al final no ha podido. Estuvo una noche hace años con nosotros. Y bueno, pues es amigo de la casa, o sea que se puede rajar perfectamente. O sea, vale, que la diferencia de trabajo, ¿qué pasa? Que Mota es la sublimación del perfeccionismo, muy pesado.
Exacto, es muy ensayica.
Es pesado, muy ensayica.
Venga, que hemos quedado. Yo soy de la escuela Resines. Y él, bueno, es un... Pero bueno, ojo, que yo soy de los que piensan que no hay un método bueno, ¿eh? Que el método bueno es el que te hace llegar a un buen resultado.
Y que funciona, ya está.
Claro, y a cada uno nos funciona una cosa diferente, ¿eh? Entonces, yo la admiraba mucho y ahora después del rodaje le sigo admirando mucho, casi más. Y como persona me ha parecido un tío cojonudo. Así que eso, y hacemos muy buena pareja, mucho.
Sí, eso también.
Sí, hace el serio y el tontorrón y tal, que mete la pata y el otro arreglándosela todo el rato. Pues me parece genial. ¿Sí?
Es una de las claves de la película que pueda sorprender al personal. O sea, ver a José Mota apartado de lo que es la dimensión puramente cómica, a la que estamos acostumbrados, ¿o no?
Bueno, desde luego que es una de las claves. Pero no hay que perder el ojo de que... Bueno, el resto del reparto es cojonudo. Aparte de Sayago, Marta es cojonuda, Carla, Francina son cojonudos. Entonces hemos encajado todo muy bien. Entonces el reparto es cojonudo. Pero ninguno estamos haciendo un estereotipo de músicos al uso, ¿sabes? De pelo largo, ¿qué pasa, tío? No, o sea, estamos haciendo músicos cascados, de verdad. Y esto nos lo ha dicho, pues nos lo dijo el Pirata, todos los músicos que participaron en la peli estaban encantados. ¿Por qué? No son estereotipos de músicos. Había una peli que era Easy Dizzy, que hizo Segura, sí, con sí, Flo y tal, sí. Que era un poco, pues eso, pues que también que tiene su mérito y tiene su
más
cosa.
Más caricatura, pero, quizá, ¿no?
Pero no es esta, exacto, no es esta, o sea, hacemos músicos de verdad.
Bueno, músicos de verdad. ¿Y tú qué tal con la batería?
Cojo eso es rudo. Difícil de tocar ese cacharro, ¿no?
Es muy difícil.
A ver, es que yo iba a pillar, pero, o sea, yo iba... Hasta...
Vais a hacer daño, ¿eh?
No, perdona, aquí nosotros somos músicos pupa. Callejeros, pues más o menos pues, aporreamos teclas y cosas de estas, pero lo de la batería la verdad es que nunca lo hemos probado porque es que eso es muy, muy cansado.
Bueno, ¿verdad? Históricamente los baterías son los zumbas de todos los grupos de música, macho. Yo he sido fan de Keith Moon,
fíjate,
pero todos los baterías, como tienen esta cosa de que tienen que tocar cuatro ritmos distintos con los cuatro miembros, pues el cerebro parece que se les divide en cuatro. No sé qué pasa, sí. El cerebro de los baterías, que acaban un poco zumbados, tío, y metiendo el Cadillac en la piscina. A cualquiera nos ha pasado, ¿no?
Entonces, ¿tú cómo te preparaste para el tema de la batería? ¿Llegaste a
¿cuántas
clases,
maquetas has roto o en el...?
Claro, yo es que le llego y le digo, mira, tío, para cuatro días que tengo, pues las tengo que dejar aquí la piel, vamos a ensayar con la batería y tal. Y le digo, o sea, llego, llévame a un sitio y tal, me meto, y a los 15 minutos me dices a yo, te espero en el bar, salgo, me dice, ¿ya? Y dice, tío, que no te lo vas a creer, tío, me he puesto a ensayar y me he cargado... Dos juegos de baquetas, tío. Me he roto dos juegos de baquetas.
Qué bueno, pero...
Porque no daban el tambor, daban el canto en el hierro.
Sí.
Y me dice, ese es el personaje. Ese es cojonudo. Eso es lo que necesito. Ah, ese es el personaje.
Vámonos.
Y digo, pues venga, ponme una para mí. Va.
No, la verdad es que los planos de batería tuyos son poquitos, ¿eh?
Sí, y además yo tengo especial habilidad que tenemos los actores de hacer como que parezca que sabemos de algo y no sabemos nunca de nada, ¿no? Sabemos un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro, pero en realidad lo que hacemos es imitar muy bien. Yo ya había tocado la batería en una película, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo he hecho de músico varias veces. Pero vamos, como el Valen, ninguno. Así, músicos de la movida y rockeros, eso, es la primera vez.
Uh-huh. Es que es lo más difícil de la batería, porque claro, A poco que, por ejemplo, la guitarra, pues si tienes ciertas nociones, mira, por ejemplo, David Miner sabe tres acordes y con esos tres acordes puede hacer cualquier canción. Los tres acordes, vamos.
Y tiramos millas, o sea, es una manera de engañar a las masas total, Jorge, igual. Tú en pantalla y nosotros por la radio.
Esta teoría la defiende José Mota. Dice, macho, yo estuve estudiando solfeo, tuve un año y pico, pero vi que nunca iba a llegar a tocar. Entonces le dije a mi profesora, dice, enséñame a tocar el arranque de un tema así súper famoso, pero solo el arranque. Y entonces dice que va a los sitios, trae un piano, entonces se acerca y dice... cierra la tapa y dice, no está bien, no está fino. Joder, este tío, macho, ¿cómo sabe?
Este sabe todo.
Mola ser así, ¿verdad? A mí me encantaría. Y pues, yo siempre he querido ser músico, pero solo, yo qué sé, no conseguía nunca. Y a veces me decían, joder, anoche te pusiste fino, ¿eh? Digo, ¿por qué? Pues subiste al escenario y cogiste una guitarra. Y digo, me jodas. Y entonces lo único que he conseguido así disimular es la armónica. Y de vez en cuando siempre llevo alguna armónica encima.
O sea, hoy eres no. el dealer español.
Soy el pringao que no tiene que conformar con...
¿Y cantar no has probado?
Sí, con poco éxito.
Bueno, ahora ya autotunes y
claro,
cosas estas.
Pero es que ahora ya no hace falta. Ahora ya puedo llegar a cantar. Ahora ya cantar no tiene por qué, pero se puede llegar a convertir en una cuestión de actitud, que es lo que a mí me gusta. Yo actitud siempre he tenido una actitud muy buena para todo, aunque no supiera lo que estaba haciendo. Y ahora ya, como en el autotune ya te autotunean, pues tú ya pones la actitud y ya está.
Oye, escucha, ahora a través de la inteligencia artificial con tu voz cantarías magníficamente.
No, y con mi imagen, macho, que estoy deseando que salga. ¿Tú sabes lo que es no tener que ir a trabajar ya? Tío, eso...
Y cobrar tú, ¿eh?
Y cobrar, hombre, por supuesto, no va a cobrar un ordenador que está en Sarajevo, no.
No, pero eso ya se está haciendo, ¿eh? O sea, ya hay actores como, por ejemplo, Bruce Willis, que ya no puede trabajar, que ha vendido su imagen a la inteligencia artificial para que se pueda seguir utilizando hacer publicidad y para hacer películas. Y además, incluso llega a ser difícil reconocer cuándo lo es y cuándo no, ¿eh?
Claro, y encima no da problemas, se sabe el texto, llega a su hora, es cojonudo. Y tú en tu casa, como vosotros, rascándome el higo y chequeando, no me ha gustado, que repita la toma, que no está bien la máquina hoy, no está fina. Y tú sin trabajar, yo... Es casi, yo estaba buscándome una buena minusvalía. Digo, joder, a ver si me dan la baja ya laboral, tío. Y tengo que trabajar ya el resto de mi vida, tío. Y me voy a vivir con resines ahí a comillas y que den por saco al mundo. Y los dos ahí vendiendo la inteligencia artificial. Claro. Y que la hagan otros. Tío, joder, sería maravilloso, tío.
Pues yo creo que estamos a un paso de eso, ¿eh?
Estamos ahí, ¿eh? Estamos en el pórtico de
vosotros
de,
no sé, pero yo tengo una vida laboral, tío, que no puedo con ella.
Es verdad, ahora tienes otra peli ahí, ¿no? Dos la del hombre bueno.
Y Matusalén, lo que pasa es que Matusalén hago un papel muy cortito. En el arranque de la peli, nada, una aparición, un flash. Pero como soy muy actor, cuando me preguntan de qué va Matusalén, digo, bueno, pues es uno que tiene una pizzería y tiene que despedir a uno de sus empleados. Y a partir de ahí, este empleado, pues, empiezan a pasar cosas raras. Pero bueno, el verdadero percutor de la historia es mi personaje, ¿no? Es
chelo. Qué bonito.
Y la del hombre bueno, que es la nueva de Trueba, de David Trueba, que está no para. ¿Este hombre no para o qué? Ya hemos visto, ¿saben a qué? La peli de Eugenio, y ahora está con el hombre bueno, donde tú también...
Esta la hizo antes. Esta la hicimos justo después del confinamiento. Nos autoconfinamos en una casa... David tiene como varios oficios, ¿no? Pues es novelista, pues es director de películas con presupuesto, de películas sin presupuesto, de películas guionista para otros, pero esta es una de estas que están en el apartado de películas sin presupuesto. Sí. Que lo que decía, joder, David, ¿cuándo me llamas para las que tienen pasta? Y entonces nos encerramos ahí unos, mucho, y hicimos una peli muy pequeñita. Es una historia que no es sencilla, pero es que David lo hace todo sencillo, macho, lo hace todo fácil. Pero es una película, joder, de estas tan bien contadas que lo que te hacen es reflexionar, pensar mucho. Es una pareja que se separan y van buscando esta figura que existe ahora, que es la del hombre bueno, que es la de el intermediario, amigo de la pareja, que te evita tener que ir a un juez o tirar de abogados o que la separación sea excesivamente...
Una separación traumática, ¿no? Un mediador.
Que no sea traumática, aunque a veces es casi peor, ¿no? El mediador, pero bueno. Y bueno, entonces pues te hace reflexionar, ¿no? Sobre lo que son las parejas, el hastío, el resetearte, el no sé, bueno, pues todo el que haya tenido una separación, pues se va a sentir identificado con algo en la peli, ¿no? Que es lo chulo de las pelis de David, ¿no? Mm. Que con un barniz así como de comedia que tiene el tío, joder, muy divertido, pero claro, ahí tiene unas cargas de profundidad pues importantes, ¿no?
Esta la presentasteis en Málaga hace poco, pero ¿está en las salas ya o todavía no?
Claro, y es que he hecho triplete en
claro,
Málaga.
Es que estamos
hard trick, tío.
Somos muy pocos en este oficio los que hemos hecho hard trick en Málaga. Sí.
El otro día estuviste en el programa de Herrera en COPE con Alberto Herrera,
sí.
Y esbozaste, pero de una manera muy somera, una teoría en la que estamos interesados. Y es la técnica que utilizas para llorar a claro. través de la arcada. ¿Cómo, ¿en qué consiste esto?
Bueno, primero de todo, tengo que deciros que no sé por qué me hacéis caso en nada. O sea, yo digo muchas tonterías a lo largo del día, así que tampoco me hagáis mucho caso. Pues esto, una más. Empecé en una época que había cine infantil, macho.
¿Qué tiempos?
Ahora lo he vuelto a retomar segura el género y parece que le va muy bien. Pero bueno, hubo una época que era un género en sí, macho. Estaban por Los Parchís, Lolo García, tal. O sea, se hacía mucho cine infantil, tío. Uh-huh. Pero siempre que hay una película con niño, el niño llora, se le muere el padre. Su madre se va de viaje a los Apeninos.
Se le escapa el pajarito.
Se le escapa el pájaro, se le muere el perro, el niño llora. Siempre, macho. Y era una época y un oficio duros. Joder, antiguamente, si el niño no lloraba y había que repetir el plano, era como que alguien baje y le pellizca al niño. Hay que hacer el plano general y tiene que llorar otra vez. Y era así, y entonces te venía el ayudante de dirección y decía, imagínate que se va a morir tu madre. Imagínate, joder, que no, que se te muera el perro. Y tal, y te pegaban cuatro voces y claro, el niño acababa llorando, pero yo decía, yo no quiero esto. No quiero sufrir, yo quiero disfrutar y pasármelo bien, joder. ¿Cuándo lloro yo? Y tal, bueno, pues de niño parece como que vomitas más. Y le digo, pues yo cuando vomito me salen unos lagrimones de la hostia. Tú fíjate lo que es el método, tío, esto. Cualquier actor que me oiga dirá, este tío es gilipollas. Pero bueno, lo importante es el resultado. Y el resultado era que tú te echas así la lengua un poco para atrás y ya de momento se te pone cara de rara, para cara de como que vas a llorar. Y entonces tienes que ser muy disimulado, claro. Ahora cada vez que alguien me vea llorar en una peli dirá, mira, se está provocando una arcada. Pero no se me nota. Entonces te provocas una pequeña arcadita y entonces puedes llorar lo que quieras, cuando quieras. Es impresionante, ¿eh? Y entonces es muy te conviertes... Bueno, ¿eh? En un actor súper eficaz de la infección. Bueno, si te pellizcas un huevo, llegas al mismo efecto. Pero eso es otra escuela. Esta es la escuela rusa de interpretación.
La rusa.
Esto ya,
¿no?
Sí, esta es la escuela rusa. No, lo mío es más sutil. Y entonces, yo, por ejemplo, hice una peli que me encanta. Luego será otra de mis gilipolleces, pero a mí me encanta pensarlo. Yo tiré a la basura, yo me la cargué, que es la de Conan el Bárbaro.
¿Por qué dices que te la cargaste?
Era el Schwarzenegger de pequeño, ¿no? ¿Eres
sí.
tú?
Yo era, sí, el gobernador de California de pequeño. Y este tío, claro, o sea, tú ves la película y es un psicópata asesino que se pasa la peli destripando peña y arrancándole la cabeza sin ningún motivo aparente. Pero que sí que lo tenía, porque además los americanos justifican mucho todas las psicopatías si tú has tenido una infancia difícil, que manda narices. O sea, si tú has tenido una infancia difícil, puedes ser lo que quieras.
Sí, tienes barra libre.
Barra libre, cuando no es así, a mi modo de ver. Pero bueno, el caso, que Conan tenía una justificación para ser...
Lo de tu madre.
Claro, bueno, lo de la madre, lo de que le torturan, y entonces él juraba venganza, macho. Y habían preparado un efecto especial cojonudo, que era que cuando el niño llora, queremos a un niño que llore. Cuando llore, que las lágrimas se le congelen en la cara, macho. Y tenía una frase que decía, men will die for this. ¿A que os habéis quedado acojonados?
Sí, sí, sí. Verdaderamente.
Los hombres morirán por esto. Y entonces ya veías, tío, que bueno, que ya la siguiente escena era coger una puma y le reventaba la cabeza. Decía, ¿ves? Se la ha buscado. ¿Quién se mete con Conan? Con la venganza que ha jurado. Y el día que íbamos a rodar esto, en Ávila, joder, había caído una nevada, tío. Hacía un frío. Del pelotas, tío. Yo tenía una tiritona.
Es que lo fabrican allí.
Una tiritona, tío. Y claro, tiritando, no podía hacer lo de la arcadita. No había manera. Y no pude llorar. no di, se congeló la lágrima, no dije la frase, Conan es un psicópata. Manda narices, ¿eh? Así se escribe la historia.
Qué fuerte. Oye, pero cuando tú rodaste Conan, ¿cuántos años tenías? ¿11, 12, 13?
12.
12. Entonces, hablando de la infancia, ¿qué representó para ti o cuáles fueron tus sensaciones con 12 años formar parte de una superproducción como esa? O sea, tuviste que flipar, ¿no?
Claro. A mí cuando la gente me dice, ¿y a ti qué te ha quitado la fama? ¿Qué te ha robado de infancia? A mí, me llevaban a un sitio, me ponían cuatro pieles, me montaban en un caballo y encima era Gardel, macho. Yo me lo pasaba muy bien y yo tenía una educación, macho, paralela bestial. Y, joder, a mí no me ha quitado nada, al revés, macho. A mí me ha permitido ir por la vida, tío, desde una posición estupenda, tío. Estoy agradecidísimo.
Pero eso no es lo habitual, ¿no? Siempre se habla de juguete roto, del niño que cuando está dedicándose al cine pues no tiene, lo que dices tú, una educación paralela. En tu caso es casi una excepción.
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Es más vistoso y gusta más pues el fracaso de los demás y cuando alguien le da mal, pero bueno... En España tenemos a Marisol, que es el gran ejemplo del exitazo en la vida profesional y personal, ¿sabes? Sí, Ana Belén, tía, sí. Es el otro caso de éxito soberbio.
El pequeño Nicolás.
El pequeño Nicolás, ahí lo tiene, macho, el tío triunfando a los 20 años.
Sí, con claro, su serie ya, claro, ¿eh?
Con su serie ya y funcionando.
Hombre, claro, ya con un futuro hecho, sí, hombre, sí. Un futuro de chaval de cojones, claro. Entonces, claro, es más vistoso decir, joder, es que claro, juguete roto, juguete roto, juguete roto, yo, vamos, yo lo volví a pegar otra vez los juguetes.
Porque además tú eres una de esas raras excepciones, por no decir la rara excepción, de que tú no vas a buscar el oficio. Fue el oficio el que te vino a buscar a ti.
Hombre, es que con esa edad es que no vas a ningún lado. Yo era un niño muy, muy fotogénico. Mi madre fue la que lo
era muy guapo,
vio.
Muy guapo, ya está. No puedes decir,
era guapete, era muy fotogénico. Que es lo que los actores siempre decimos, no se puede trabajar ni con animales, ni con niños fotogénicos, ni con Charles Laughton. Porque hagas lo que hagas, no se te va a ver. Tú estás contando que se ha muerto tu madre atropellada y la has visto, pues te llevaba cogida de la mano y hay un perro al lado rascándose la oreja y la gente dice, perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué decías de tu madre? Porque están viendo al perro, tío, no te están viendo a ti. Sí, y es así. Y con un niño fotogénico pasa lo mismo. A mí me odiaban de pequeño todo el mundo.
¿Y cómo fue? O sea, ¿apareces a unos estudios o de cine?
Casting,
¿Cómo fue la primera vez?
Antiguamente no había redes, no había nada. Mi madre leyó en un anuncio por palabras, macho, no sé qué sería, el Alcázar o el ABC o lo que fuera, que necesitaban un niño de mi edad, más o menos, y tal, para un trabajo. No sabíamos si era de cine, un anuncio de galletas, no sabíamos lo que era. Y entonces me cogió de la mano y me llevó allí, macho, me vino a buscar alcohol y me dice, venga, vamos a ir a un sitio. Yo con mi monopatín, macho, las rodillas sucias, y ahí me plantó. Y así fue, fíjate lo que es la vida, macho. Me hizo una, o sea, estuve, pasó el, éramos 200, 300 niños, con las 300 mamás ahí. Está expresivo, está expresivo. Y luego otra prueba que ya éramos 100, otra que ya éramos 50, y al final, al cabo de los meses y de las pruebas, éramos como 20 niños, ¿no? Y a mí me largan, me dicen, no, bueno, ya le llamaremos y tal. Bueno, pero nos estamos yendo y cuando salimos por el portal, justo en ese momento que salíamos nosotros, entraba Amelia de la Torre, que también salía en la peli, que es una de las grandes actrices de la época, y le dijo a mi madre, oiga, el niño este viene de Herbes y... ¿Qué le han dicho? No, pues que ya nos llamarán. ¿Pero le han hecho pruebas en cámara? No. Oh, pues se las tienen que hacer porque este niño es muy fotogénico. Diga usted que sí, señora. Entonces me cogió de la mano, me volvió a subir y dijo, oye, este hacerle pruebas. Me grabaron en celuloide, que en aquella época era celuloide, y efectivamente a los dos días vieron que yo me los comía todos y ya habían preparado a un niño, ya le tenían preparado el contrato, le habían cortado el pelo y claro, lo echaron para atrás y al final lo hice yo. Pero la historia bonita debe ser la de ese niño, tío, que ya tenía, imagínate, cada vez que había una peli mía, pobre. Mira, hijo puta.
Ahora tienes que hacer tú la película de la vida de este chaval.
Claro, tío, claro, claro. Es que a mí este tipo de gente siempre me ha encantado, ¿no? El que se lleva los golpes. Es que es genial, tío.
Ahí está, la comedia, como decíamos antes.
La comedia, tío. La comedia está en el drama de un pobre chaval, tío, que ay, ahora podría estar ahí en la COPE contando mi vida.
Un saludo si nos está escuchando.
Si nos está escuchando, exactamente. Bueno, pero tú has hecho comedia desde el espíritu crítico con, yo creo que una decisión arriesgada cuando la serie de que fue Jorge Sanz, porque, joder, o sea, era una, no sé si una crítica a ti mismo un poco descarnada, pero con mucho sentido del humor.
Claro, es que la vida hay que tomársela con sentido del humor, mucho. Y sobre todo en este oficio, para mí el éxito de este oficio es permanecer en el tiempo, tener una carrera larga, más o menos buena. O sea, y no puedes estar siempre en la peli buena, en la serie glamurosa, no puedes, macho. Entonces, pues tienes altibajos y de alguna manera tienes que reinventarte y sorprender a la gente. Y en la medida de lo posible, que no siempre es posible, pero para mí el grandísimo lujo es hacer lo que quieres, macho, en este oficio. No depender del teléfono. Yo ahora mismo, ahora por ejemplo, yo ahora no estoy para vestirme de romano y me haga una peli que no me apetezca hacer. Ahora puedo porque ya apenas tengo facturas. Pero es una serie que es la serie que quisimos hacer. Hicimos lo que quisimos, como quisimos.
Y que no te tienes que estudiar el papel mucho.
Bueno, sí, el papel siempre te lo tienes que estudiar.
No, pero eres que... tú mismo, y si el director te corrige, pero ¿quién está haciendo Jorge Sanz, no? Pues yo sabes lo que tengo que hacer, ¿no? Claro.
Sí, pero no, pero tú tienes que llevar un guión y llevar una historia y contar con... Tú eres una tecla más de todo un teclado, ¿no? Entonces tú no puedes estar desafinado, tienes que ir un poco en la misma dirección que todos. Y sobre todo no putear al actor y ponerse lo difícil al que tienes al lado. Cuando alguien improvisa o alguien dice lo que quiere, saltan todas las alarmas.
Sí, eso es verdad.
Sobre todo el teatro. O sea, cuando alguien dice, es que cómo sois, os habéis puesto a improvisar. Cuando alguien improvisa, es como, ya se ha perdido otra vez. Ya no sabe qué. A ver por dónde retomamos ahora esto. Y saltan todas las alarmas, ¿eh?
Sí, claro. Pero bueno, ¿Sigues disfrutando igual del trabajo que antes?
De otra manera, yo ahora creo que más. Ahora lo aprecio mucho más. Y aparte que ahora ya estoy en una situación, joder. Que soy el abuelo de los Rodas Kinniche.
Claro. Bueno, igual lo de las facturas también tiene algo que ver. Quiero decir, el hecho de que, como dices tú, las tienes ya casi todas pagadas, pues te da una cierta tranquilidad.
Sí. Y ahora disfruto mucho mi trabajo. Joder. Porque es que es un trabajo cojonudo, macho.
Pues sí.
Y me ha permitido, y me permite, ir por la vida, joder, ya te digo, desde una posición cojonuda. Y luego, joder, está mal decirlo, pero trabajando lo justo.
No, está muy bien decirlo, porque es muy honesto, te lo digo en serio. O sea, claro. Hay muy poca gente que tenga las narices de decir, no, trabajando lo que hay que trabajar y ya está, y nada más.
Pero luego esto queda fatal, pero...
No, queda muy bien, queda muy bien. O sea, es muy auténtico.
Es una cosa muy, muy real. Oye, tú has estado arriba, tú también las has pasado canutas. ¿Qué es lo que hace falta para saber estar cuando estás arriba y para saber estar cuando...
estás abajo? Bueno, yo creo que todo está en... todo está en la educación y en el entorno que tienes y has tenido. Yo creo que la educación lo es todo. Tú enseguida ves la pasta de la que está hecha la gente, macho. La ves cuando le ponen la primera cámara delante, la primera entrevista que hacen, cuando le ponen un micrófono delante por primera vez. Siempre se dicen las mismas tonterías, pero hay unas que los dicen de una manera y otros de otra. Y ya ves el recorrido que va a tener la gente según la tontería que dicen la primera vez que le ponen una cámara delante, ¿no? Yo he dicho muchas tonterías, porque empecé a hacer entrevistas con 9 años, con 10, con 14, con 16 años, no dicen más que tonterías. Y ahora veo entrevistas mías y digo, joder, que yo he llegado a los
dos. Lamentable. Bueno, esperemos que esta no se corresponda con ese género. Bueno, creo que no. Es una charla entre amigos y, exacto, por supuesto, vamos a desearle mucha suerte a Jorge con las películas que tiene ahí en cartel. Y, tío, muchas gracias por habernos visitado a la radio, a la sede central de la cadena COPE, a estas horas tan intempestivas.
Siempre es un placer venir aquí, hombre. A mí ya sabes que me encanta. Yo voy a todos lados.
Perfecto. ¿Puedes volver a diario y así ves a los compañeros de la peli que están trabajando en el estudio de al lado?
Sí, ahora aguanto un ratito más y ya vienen ellos a primera hora de la mañana.
Es correcto. Ya te esperas, es correcto. Exactamente.
Y me puedo echar una siesta aquí. Yo tengo fama de dormirme en cualquier lado. Y es verdad. Sí.
Como yo.
Sí, vamos a empezar aquí a contar historias.
Sí, sí, no vamos a arrancar.
Porque si no, no acabamos. Jorge, de verdad, muchísima suerte. Gracias por venir y un abrazo muy grande, tío.
Gracias a vosotros. Me lo pasa muy bien. Espero que el público también.
Seguro que sí. Esperemos.
Un abrazo. Venga, un abrazo.
Tío, hacía tiempo que no aparecía el Boogie F. Disco. Oye, chica, ¿cómo estás? ¿Por qué no paras de bailar? ¿Qué tal, Funkinómenos? ¿Qué tal, Funkinómenos? Transmite la cadena COPE all over the world.
Módulo, tenemos una petición, tenemos one request, vamos a por ella porque ahora la radio te toca hacerla a ti. Un momento.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Pero bueno, ¿qué tal estás, Gregorio Parra? Buena madrugada.
Buena madrugada, queridos amigos del Grupo Risa, ¿qué tal estáis?
Bien. Venga, Parra, disparra.
Vamos, está muy bien hecho, Parra, disparra. Vamos con una petición, la primera de la noche. Juan Fernández Miranda dice: hola, Grupo Risa, gracias por existir y enhorabuena por el programa. Ahora que estamos en el mes de marzo y vamos a cumplir 4 años de aquel confinamiento...
Ya hemos cumplido, de hecho.
Sí. Recuerdo una llamada que hizo vuestro Pablo Echenique en tiempo de juego a un hotel de Madrid que me hizo mucha gracia y querría volver a escucharla. Puede ser, viva la radio y viva el Grupo Risa.
Oye, hay que apuntar que esta llamada se hizo en directo, con lo cual está sin editar. Que normalmente nosotros, claro, cuando ponemos una llamada, pues solemos dejarla bonita, le cortamos el pelo, la peinamos. Pero en este caso, tal cual va a sonar, es como se emitió por la radio, con lo cual también tenía bastante mérito.
En directo no se puede editar, entonces.
No se puede editar, lo siento parado.
Venga, vamos con Echenique. Cheminga.
General Balboa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el hotel NH Núñez de Balboa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Encantado. Mire, no tengo el gusto de haber estado alojado ahí nunca. Ajá. Pero por circunstancias, pues me veo un poco obligado a hacer una reserva.
Uh-huh.
Me gustaría hacer una reserva prolongada, un mes y medio aproximadamente. No sé cómo tienen ustedes el cupo ahora mismo de habitaciones con todo lo que estamos viviendo.
Es que ahora mismo el hotel no está prestando servicio. El único hotel de la cadena que está actualmente abierto ahora mismo es el NH Baraja.
Ya, pero bueno, el hecho de que yo le llame a usted es porque en confianza me han dicho que, aunque ahora mismo estéis cerrados, yo por ser un personaje público, pues podríais hacer una excepción. No sé si me has reconocido por la voz quién soy. Soy vecino de la zona.
No, lo siento, la verdad.
Bueno, pues no pasa nada. Es que a veces pienso que soy mucho más de lo que soy realmente y me lo tengo un poco subido a la cabeza. Soy Pablo Echenique, de Podemos.
Ah, sí, ¿qué tal? Sí, Echenique, ¿cómo estás? Sí, sí.
Bien, bien, muy bien. Entonces tengo habitación, ¿no?
Ay, señor Echenique, no, lo siento, pero es que el hotel está cerrado directamente, ¿no?
No, ya sé, no, es que yo necesito que el hotel esté cerrado, porque, claro, lo que no quiero es que esto trascienda a los medios de comunicación, porque, claro, yo tengo mi casa en el barrio de Salamanca y tal, pero voy a hacer ver a opinión pública que me voy a Burgo de Osma, cuando en realidad quiero estar enclaustrado en este hotel. Yo no me voy a una pensión, yo quiero ir a un hotel como el vuestro, un pedazo de NH. Entonces, pues si tienes suites.
Sí, tenemos suites.
Vale, ¿tenéis suites que estén acondicionadas?
Sí, por supuesto.
Vale,
sí, sí.
¿Mínimo 200 metros?
200 metros. No.
Bueno, es igual. La más grande que tenga y luego le pasas la cuenta a Moncloa, ¿vale? Yo voy esta tarde, voy con el perro y voy con la silla y voy con unas cuantas maletas. Por favor, que me despejen bien toda la zona, que salgan los botones, que me reciban. Y bueno, ya y a partir de aquí ya te encargas tú de lo que tengas que cobrar al Estado, ¿vale?
Es que le vuelvo a repetir.
Además, voy a entrar en el hotel haciendo algo que no hago casi nunca, es dar vueltas en la silla. Y ya si cuando entro me recibís con un gin tonic, que es genial.
Pues lo de gin tonic lo mismo lo podemos arreglar. Pero por lo que es el alojamiento me tengo.
¡Fuera los clasistas! ¡Viva la clase media y trabajadora! ¡Viva los hoteles CNH! ¡Viva los hoteles del centro de Madrid, el barrio Salamanca, los pudientes! ¡Viva los que tenemos pasta! ¡Viva el Estado que nos lo paga todo! No como la Ayuso que se lo paga a ella, será mendruga.
Está llorando.
Disculpe, señor Echenique. Sí. Mire, ahora mismo, no se preocupe, se pasa ahora mismo la llamada al NH Barajas y ellos se van a encargar de todo.
No, yo quiero que te encargues tú, porque tampoco quiero mucha publicidad. Confío en tu discreción. Ah, por cierto, apúntame una última cosa, más que nada para que no se me olvide, ¿vale?
Sí, dígame.
No hay más mensajes, Juanpa.
Adiós, señora.
Bueno, luego te llamo y cerramos, ¿vale?
Vale, de acuerdo, aquí le espero. ¡Wow!
Bueno, pues este fue uno de los documentos impresionantes de aquel tiempo de juego de la pandemia, que todos recordamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es escuchar las apasionantes noticias de las dos.
Guys, good for a weekend. daydream.